Universidad 107.5. La radio que amplía su conocimiento.
Hemos atendido varias veces el costado cultural de estos 30 años y nos falta un costado que tiene que ver con cómo creció o no la literatura argentina, o cuál fue el desarrollo de la literatura en nuestro país. Sobre todo, yo recuerdo hace varios años atrás un encuentro de escritores aquí en La Plata, que era la generación 83, ¿no? Aquellos que habían publicado su primer libro a partir de 1983. Pero bueno, para hablar de todo esto, vamos a saludar a alguien que ha sido también compañero en esta radio, Juan José Becerra. ¿Cómo te va?
Bueno, bien, ¿vos? ¿Cómo
bien,
andan?
Aquí estamos en uno de esos especiales habituales de la radio, por una fecha que nos parece importante seguir celebrando, ¿no? 30 años de democracia consecutiva es un hecho inédito en la historia de nuestro país.
Y yo creo que sí, ¿no? No hay un periodo tan prolongado.
No. Además, en este periodo también por primera vez se dio el caso de que un presidente de una bandera política le entregue la banda a otra agrupación política. Eso claro, tampoco sí. Había pasado.
No, y aparte 30 años, digamos, hay que pensar en que son 30 años que recién se cumplen en el siglo XXI.
Sí.
Es decir, después de 200 años de país. Bueno, costó.
Costó y explica también algunas, me parece que explica buena parte de por qué tenemos la historia que tenemos, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, bueno, pero también explica por qué tenemos la historia actual, ¿no?
Sí.
La de estos 30 últimos años.
Bueno, y justamente, ¿cómo acompañó la literatura esos 30 años? O si se acompañó.
¿Qué sé yo? Mira, yo recién cuando me llamaban ustedes me puso, digamos, no es que me puso a pensar, no fue un acto, digamos, así voluntario, sino que recordé cuáles eran los libros que se leían en 1983, o por lo menos en los primeros años de democracia. Y eran todos libros de escritores exiliados, si yo no me equivoco. No sé si todos, pero había como una gran cantidad el catálogo de literatura argentina a partir de 1983 fue el de escritores que se habían exiliado. Recuerdo muchos que habían publicado sus primeros libros en la editorial Bruguera, yo no sé si vos te acordás, la editorial de Barcelona, y qué sé yo, te puedo nombrar, a Juan Martini, incluso a Soriano, por supuesto, y también a Cortázar, ¿no? Ni hablar, que era como la nave insignia de toda esa, digamos, es decir, él no era de esa generación, pero sí era como la vanguardia de toda una generación de escritores que habían tenido algún vínculo con los derechos humanos, etcétera. O sea que, digamos, me parece que es como una literatura contenidista de aquel momento.
Sí.
Y desde el punto de vista biográfico, todo giraba alrededor de los escritores que en ese momento no estaban en la Argentina y que sí, a partir de entonces, empezaron a regresar.
Parece una reacción lógica, ¿no? Después de años de prohibición de la dictadura, reencontrarse con esos libros prohibidos.
Claro, exactamente. Obviamente acá estaban prohibidos, o en todo caso prohibidos por omisión, no se editaban acá. O sea, todos estos libros de los que yo te hablo los recuerdo como catalogados en editoriales de España. Sin embargo, yo creo que eso no es el momento más feliz para reportar los años de la dictadura. A mí me parece que ha habido libros que digamos, muy posteriormente empezaron como a darle sentido a esos años. El primero, para mi modo de ver, en este caso cronológicamente la literatura argentina, es Villa, de Luis Guzmán, que es un libro de los principios de los años 90, que cuenta la historia de un empleado, una especie de H-man, que es, digamos, un sujeto gris, empleado del Ministerio de Bienestar Social en la época de López Rega, y que es un tipo que no sabe desobedecer, ¿no? Es decir, el típico burócrata que... sin el cual no funcionaría el engranaje de la represión, ni el de la censura, ni el de la violencia política. Y después más acá, bueno, los libros de Martín Cohen, en especial uno, Dos veces Junio, que es un libro más cercano a nosotros, la trilogía de Alan Pauls, las tres historias, la historia del dinero, la historia del pelo y la historia del llanto, que son libros en algún sentido setentistas, que empiezan a revisar desde el punto de vista de la memoria cómo fueron esos años para una persona que tuvo una relación íntima con la historia. Porque, digamos, a mí me parece que lo bueno de la literatura argentina en estos años, en estos ahora, digo, los últimos 10, 15, es que ha habido como una relación con la historia que no es histórica. Es decir, que no es una literatura historicista, que es un poco rompepelotas eso en el campo de la literatura, sino que es una literatura que trabaja, digamos, por una ruta totalmente contraria a esa, que es la de determinar qué de la intimidad de cada uno de nosotros se insertó en la historia de esos años. O sea que la operación es muy diferente a decir voy a contar la historia argentina. Me parece que es una operación mucho más modesta, mucho más posible y por otro lado mucho más artística.
Juan José, sí. Perdona, Ariel te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo va?
Bien, no, pensaba en esto que estabas diciendo y quería contar algo que es justamente a medida que fueron transcurriendo los años, bueno, estamos hablando de 30 años, muchas cuestiones, y está bueno que lo diga, se han naturalizado y pensarnos también como sujetos activos de épocas que para muchos son dolorosas, para otros, qué sé yo, tendrán recuerdos felices de la primavera alfonsinista, y esto que decías, ¿no?, de tipos que no quieren escribir sobre... con datos, sino sobre personas, cosas más chicas, ¿no?, más del día a día.
Bueno, es que yo creo que justamente la grandeza de la literatura es la escala pequeña. Mm. Es decir, todo lo que puede explicar la literatura que trabaja en unidades estructurales pequeñas, es decir, en el campo de la intimidad, en el campo de las relaciones personales, me parece que tiene como mucha más representación, si se puede decir así, que aquel otro discurso que aún en el campo de la literatura funcione como, digamos, una masa crítica de historia. Mm. O sea, eso me parece que no tiene ninguna eficacia desde el punto de vista artístico, y de hecho, por otro lado, están los historiadores que se encargan de eso.
Sí, que han tenido también un boom, ¿no?, importante en los últimos años.
Es que además yo creo también, Ariel, que la relación de uno con la historia digamos, uno se relaciona con una partícula de la historia. Quiero decir, uno no se relaciona con Videla, digamos, por decir algo, en esos años. Hay como un grado de realidad que es mucho más, como más bajo, en el sentido de lo que sucede no parece tener ninguna importancia para la historia, y sin embargo esa partícula es la que construye la historia también, porque sin esas partículas multiplicadas por millones no habría esto, lo que llamamos historia argentina, uh-huh, ni ninguna otra historia. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo creo que la literatura argentina reacciona tarde a cierta obligación moral de narrar los años de la dictadura. ¿Qué sentido tendría una novela sobre la vida de Videla? No le veo ningún sentido. Pero digamos, la Dos veces de junio de Martín Coan, que es una historia que comienza con un tipo que se pregunta qué edad se puede torturar a un niño, a partir de qué edad se puede torturar a un niño, y que cuenta la historia de un conscripto, un tipo, digamos, porque si hay un azar, digamos, en el sistema represivo argentino de esos años, es el azar del conscripto. Un tipo que está obligado a participar de esa maquinaria y que justamente por estar obligado y por su presencia azarosa no sabe muy bien qué hacer con ese poder que le delega el sistema. Entonces, ¿qué hace? ¿Salva o no salva a la persona que puede salvar? Bueno, qué sé yo, no lo sabemos, pero la literatura se encarga de esa preocupación, que yo creo que es una preocupación moral y que también es una preocupación formal, sobre todo si los escritores que se dedican a escribir eso son buenos, ¿no?
Hace un tiempo publicaste un libro de ensayos, ¿no?, que tiene que ver con este tiempo político que vivimos, los patriotas, héroes y hechos penosos de la política argentina.
Sí, sí, es cierto.
¿Te movilizó el enojo?
Bueno, sí, digamos que, viste, uno frente a los discursos sociales más hegemónicos y más conservadores y más próximos al lugar común no puede no reaccionar. Lo que pasa es que la reacción, que por ahí en casa es putear frente a la tele, después tiene como una segunda etapa, que es la de la elaboración de un argumento contra ese tipo de discurso, lleno de lugares comunes, y de cosas que se dicen de la Argentina, como si la Argentina fuera una cosa tan fácil de leer, o como si la lectura de la Argentina fuese un fenómeno de plenitud, digamos, la Argentina es tal cosa. Entonces todo ese discurso, que es el discurso de los sacerdotes de estos años, de alguna manera retoman el discurso histórico, el conservadurismo argentino, digamos, ahora disfrazado más o menos de modernidad en la lírica, no le quita que sea, digamos, un fondo de discurso conservador. Es decir, muchos tipos te hablan de hoy de república, etcétera, todo ese tipo de cosas, y parece que la composición de ese lenguaje fuese más actual, no dejan de tributar a la tradición del discurso más conservador que ha tenido la Argentina en el campo, por lo menos, donde circulan los discursos políticos, ¿no?
Sí, la idea conservadora sigue siendo la misma.
Sí, bueno,
cambian por ahí algunos intérpretes.
Sí, hay como una vergüenza, digamos, de la lírica conservadora. Ya no se puede expresar en los términos que se expresaba hace 40, 50 años o 30, ya que estamos hablando de 30.
Sí.
Hay que modernizarla. en el sentido de que hay que disfrazarla, digamos. Un discurso conservador hoy es inaceptable que diga que matar a todos los negros. Sin embargo, lo que sostiene ese discurso, en algún sentido modernizante hoy, es objetivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el objetivo, en realidad, la pregunta en realidad es siempre la misma: ¿qué hacemos con los negros?
Uh-huh.
¿Qué hacemos con los negros en la Argentina, en América Latina? Pero eso sí se lo puede preguntar más el ensayo. La literatura me parece a mí que tiene que trabajar con mayor discreción y de una manera, voy a decirlo, no militante,
digamos. Está bien.
Digamos, el arte de la literatura es otra cosa. Hay que pensar en la forma más en ver con quién quedamos bien ideológicamente.
Bueno, Juan, estamos llegando al final de nuestro programa especial, así que vamos a saludarte y agradecerte esta posibilidad de pensar un ratito esta parte de la cultura argentina en los últimos 30 años.
Bueno, y Ariel, un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Juan Becerra, escritor.